Sube la podcast. Partimos el día reaccionando a las novedades del nuevo Chile y del mundo entero. Ponte fuerte como nosotros, que acá comienza Café con Nata, junto a Natalia Valdebenito.
Muy buenos días, monada. Yo aquí, estupenda, muy duchada. ¿Saben qué es lo que hice en la mañana? Me di un baño de sal. ¿Qué les parece? Para limpiar las malas energías, pero también para conservar las positivas. Así que hoy día estoy, pero nada más zen que yo misma, monada. 9.5, ¿cómo están? Cuénteme cómo se encuentran. Hoy Facholandia amaneció con el... Dice la Sabri Saavedra. Sí, parece que sí. Bueno, están desde el fin de semana, ¿eh? Como que no les gustó mucho lo que pasó, creo yo, con todo lo que pasó con las fiestas que se armaron por el apruebo. Yo ahí les voy a contar cómo estuvo la que yo participé, por supuesto, y nada, muy, a ver, ¿empiezo o no empiezo? Porque como que estaba cortada de... Ya, sin censura, dicen allá arriba. Se va a hacer cargo la productora, periodista, editora y mejor amiga del Café con Nata. Oye, bueno, estuve ayer en la... No ayer, fue el sábado. Tengo un enredo con los días porque honestamente he hecho un montón de cosas. Entonces estoy así... ¿eh? Igual que todos. La cuestión es que me solicitaron ir a animar el día sábado este encuentro que hubo en Puente Alto. Sí, se filtró un video. Yo bailando. Esta fue la canción con que nos despertamos el otro día, que estaba yo así muerta de sueño. Esta fue la única cosa que me despertó. En fin. Y lo que quería contarles es que ya pues me solicitaron ir.
Mientras le hago un masajito, así tranquilito, despacito.
Listo, la hice otra vez para ustedes. Por supuesto, cada vez que lo pidan también, que tanta cuestión. Ya, po, y la cosa es que estuvo, bueno, para mi sorpresa, porque yo honestamente no tenía idea cuánta gente se podía juntar. Era en la Plaza La Mate, una plaza bastante grande e importante también en Puente Alto. Sobre todo en Puente Alto, donde además el alcalde no es de la opción de la prueba. Este era un evento a propósito de la prueba. Una organización, debo decir, muy, muy consciente, muy... muy respetuosa de todo, de los tiempos, de los artistas, de todo lo que estaba pasando ahí. Estuvo la Combo Tortuga, estuve con Solfía conversando, le mandó muchos saludos, por supuesto, a Sube la Radio, Inti Gimani, Sol y Lluvia, y Ají Chileno, una banda que honestamente así con una pachorra, con un discurso muy fuerte. Después estuve conversando con ellas y me decían que ellos son una colectiva, Ají Chileno, que también hace, por ejemplo, encuentros en esa misma plaza de hip hop. Son muy hip hop. Hicimos muy buenas migas y estuvo muy entretenido. Puedo decir que la instancia estuvo bacán, echamos la talla, nos reímos un montón, la gente estaba muy contenta. Yo soy muy mala con los números, pero puedo decir que había más de 3.000 personas seguro, tal vez más, pero yo ahí no me voy a echarlo, no voy a no quiero ni bajar ni excederme en el número porque me podría equivocar. Estuvo muy entretenido, debo agradecer en los cariños la cantidad de regalos que recibí. Tabaco, en una monita me regaló tabaco. Me regalaron una chapita, calle ese charper, me la regalaron. Me regalaron una pulsera. Yo estaba así como, ¿qué? ¿Por qué? Me regalaron, una señora me estaba buscando en la puerta y me dice, hija, yo esto lo había hecho para mí. Y dice, apruebo. Era en un, así como un círculo muy hermoso, que dice, apruebo, hecho de manera artesanal, absolutamente, con unos paños así, unos pañitos hermosos de colores. Me dijo, pero te escuché y ahora quiero regalarte y le quiero que tú la tengas. ¡Oye, emocionante! Me regalaron un aceite, un CBD. Para dormir bien, me dijo, hay una monita, no sé si era una monita o no, pero estaban los monos por todas partes. Me fui a conversar con la gente, me fui a bailar con la gente, lo di todo y más, llegué raja, las patas, todo me dolía. Y la espalda el otro día, no les digo, porque estuve parada todo el día. Desde las 2 de la tarde hasta las 7, no me di cuenta y pasé cola. Ni siquiera fui al baño. De pura, entre la adrenalina, el compromiso, en fin. Fue una muy bonita fiesta, eso es lo que yo les puedo contar. Así que, cuéntenme ustedes si estuvieron en la de Melipilla, en la de Quillota, hubo una en Quillota, hubo una en Viña también. Y bueno, mucho, mucho amor, recibí mucho amor. Y es la única posibilidad de sobrevivir, ¿no? A tanta cosa extraña también que anda dando vuelta. ¡Excelente! Dice la Jenny Facia. Noto nerviosa los del lado oriente. En fin, a qué decir. Suele serte una linda semana. Igual para ti, monita. Yo contando los días, ya que nos quedan 2 semanas para ir a verte. El 26 de agosto. Fea, ya nuevamente vamos. ¡Esa! Gracias, monita. Nos encontraremos ahí. Ah, y si ya la viste y ahora te la vas a repetir, hay sorpresas, hay sorpresas, hay cambios y sorpresas. No salí vocal de mesa, tampoco me cambiaron de lugar, pero sí la mesa donde votar. A mí me cambiaron la mesa donde votar. Si bien creo, según mis cálculos, voto donde mismo, esta vez hay un cambio. Votamos con mi padre en la misma mesa. Mi hermana y yo, que siempre estuvimos en la 116, ahora nos cambiaron a otra. Y mi padre está en la misma mesa. Y él dijo, oh, llevaré a mis hijas a votar. Y yo pensé, ¿qué? Oh, yo te voy a llevar cuando sea el voto asistido, te voy a llevar y te voy a marcar ahí para que no sea tan amarillo. Aunque mi papá vota a prueba igual, pero de todas maneras, el temor siempre existe, ¿no? Ustedes saben. ¿A quién más tengo por acá? La Sabri Saavedra bailando. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Manuel, también por tus lindas palabras. Estuviste la raja, no estuve ahí, pero se sintió la energía. Oye, sí, yo transmití bastante por mi Instagram, así que varios se pudieron dar cuenta. ¿Cómo se llama esto? No sé, pues, como que se vio lo que estaba pasando al otro lado. Ya, a ver a qué más tenemos por acá. Al Freddy, abrieron todas las... oye, sí, andan fuerte. Bueno, ayer incluso hasta Trending Topic tuve, mira, huevas nomás. Yo ni siquiera me di el tiempo. Ayer estuve puro regaloneando con la Laurin. Así que cuando la vida de uno está bien, cuando está todo así como ordenadito, como que... Da lo mismo lo que pasa alrededor. Quiero que lo sepan, ¿eh? Por si alguien tiene algún interés en saber si mi alma se afecta. No. Muchas gracias por todos sus apoyos, pero yo estoy bien, mi familia está bien, pidiendo nomás que cierre la cuenta, pero están todos bien. La Alegría, buen día, monada, queda poquito para eso, andan de muerte, te queda, te queremos, monita, aguante, muchas gracias, igual para usted en esta semana. Cami Garrido, hoy toca día movido, pero alcanzo a escuchar el café con nata, la semana pasada nos animó, ahora nos toca, aguante nata, te abrazo con respeto, cariño y sororidad. Igual yo a ti, Cami Garrido, está todo bien por este lado, no se preocupen, pero las malas vibras me las saco igual, yo en ese aspecto soy muy, muy cuidada. A la Nico ya la saludé, a la Caro también, estamos aprovechando, ya estamos en la grata compañía del café con nata para empezar la mañana, dice la Caro Orellana, un beso para ti, para todos, claro que sí. Voy a bloquear aquí gente extraña. Oye, hay una cantidad de cuentas falsas, es que no se lo pueden ni imaginar. Si ustedes se imaginan que hay cuentas falsas, es el triple, pónganle el triple a su imaginación. Es cosa de ver quién retuitea o quién le pone me gusta a cierto insulto para darte cuenta que hay puras cuentas 2021, 2022, creadas en abril, creadas en marzo, con uno... ¿Cuántos seguidores? Que son entre ellos mismos, por supuesto, y con unas biografías muy de verdad. O sea, si Elon Musk pide revisar cuántas cuentas son falsas y verdaderas, yo creo que se le va la mierda a la red. Porque, francamente, no hay... hay muy poca gente real. Esta red se va a acabar porque hay muy poca gente real, cara dura. Oye, son las 9:14 y nos vamos a los titulares. ¿Les parece? Yo me voy a servir un poquito de mi cafecito... Que no es el que dice aquí adentro, así que el que dice por fuera no es lo mismo, ¿ah? No, yo no le hago propaganda a nadie, menos si no me están auspiciando. ¡Ay! Me sirvo mi cafecito y vamos. Aguante las personas que usan la línea 2 para moverse en las mañanas. Hoy día el Metro de Santiago anunció, informó que durante la mañana de este martes la línea 2 opera con un servicio parcial debido a un problema ocurrido durante la noche. El servicio de la línea 2 está disponible entre La Cisterna y Cerro Blanco debido al incidente con un tren durante una maniobra de estacionamiento nocturno. Esto lo explicó la empresa, así que aguante a los de la línea 2 y si alguien me manda un mensajito y me cuenta cómo va la cosa, ahí más de cerca viene la experiencia, ¿no? Así que monada, pónganle hashtag café con nata y nosotros aquí les leemos. ¿Vieron su local de votación? ¿Les queda más cerca o no? A varias personas sí, ¿eh? Yo no tengo nada que alegar. Estoy más contenta aún porque más encima me toca votar con mi padre. Vamos. Pulso Ciudadano, esto lo trae CNN Chile a 3 semanas del plebiscito. El rechazo aventaja al apruebo por 10 puntos. Respecto a las expectativas de quién podría ganar el plebiscito, el 41.7% cree que va a ganar la opción rechazo, mientras que un 34.6% cree que va a ganar la opción apruebo. Un 23.7% dice que no sabe qué opción ganará. En ese mismo ámbito, y aquí nos vamos a la tercera, la Academ dice intención de votar rechazo cae y reduce la ventaja a 8 puntos con el apruebo. A 3 semanas del plebiscito, la distancia entre ambas opciones se vuelve a estrechar. Considerando que en las últimas 2 semanas la diferencia se había mantenido en 10 puntos porcentuales, además del sondeo de opinión, consignó un repunte en la aprobación a la gestión del presidente Gabriel Boric, llegando al 38%. La Academ hoy día sufre. Álvaro Rudolfi, Soledad Alvear, Mariana Elwin, lo trae de N Radio, 104 exponentes del arte, ciencias y academias políticas y derechos humanos, firman carta de apoyo al rechazo. Los abajo firmantes creemos que Chile merece más. Creemos que es más indispensable dotarnos de una nueva constitución, pero que esta no puede dejar abiertos flancos que posibiliten un debilitamiento de la democracia que nos costó tanto recuperar. Ok, costó recuperar la democracia, ¿no? Como dijo Fernando Paulsen, ninguna de estas personas lucharon por la llegada de la democracia. Ni nada por el estilo. Pero llama la atención que no llame la atención la cantidad de rostros que hay ahí, porque honestamente, por ejemplo, a mí me llamó más la atención la directora de Comunidad Mujer. Eso debo decir yo. Mucho más que un actor millonario. Por supuesto. O sea, porque un actor millonario, pienso yo, que hace publicidad a autos carísimos, creo que obviamente no quiere cambiar su statu quo porque a él le va bien. Y por supuesto que si a él le da lo mismo ganar una cantidad exorbitante de dinero mientras tus compañeros le pagan lo justo y necesario, y diríamos lo justo, justo, obviamente te importa un lo que pase con tu país si de mantener tus privilegios se trata. Ahora, cuando hablan de democracia, qué raro que digan democracia al lado de la Constitución del 80. Eso es lo que más me parece a mí raro, lo digo honestamente. Porque querer mantener la Constitución del 80 no habla precisamente de personas que puedan hacer gárgaras con la palabra democracia, francamente. O sea, deberíamos haber cambiado esta Constitución hace 40 años, no ahora. Por eso es tan ajena para algunos esta conversación y ni siquiera comprenden la importancia de una constitución. A mí no me pareció extraña esta lista para nada, lo digo en serio. Me pasa que me parecieron mucho más notorios otros nombres, pero creo también que cada uno tiene derecho a expresarse como quiera. No sé por qué yo estoy en un titular acá. No lo sé. Natalia Valdebenito critica firmantes de carta nueva Valentina. Ah, no, pues que valentía es salir a la calle, valentía es dar a entender lo que uno es jugársela por una opción que realmente signifique perder algo. Valentía firmar una carta. Firmamos carta todos los días, pues hermano, valentía son otras cosas, por eso lo dije. Nada más. Sigamos. Nadie tiene derecho a ensuciar esa campaña. La reflexión de Fernando Paulsen por utilización de la franja del no a favor del rechazo. Oye, qué rasca, hay que decirlo. estilo. ¡Qué rasca! ¡Qué rasca! Y la monada grita en sus cubículos de mierda. ¡Qué rasca! Sí, la verdad es que fue un golpe bastante bajo, pero yo creo que esas personas se dieron un golpe bajo a sí mismas. La lucha por la democracia tiene muchas personalidades, muchas aristas, por supuesto que sí. Hay personas que en el camino también se hicieron conversos y cambiaron, ¿no? Como olvidar a El Breve, a este ministro que fue tres días ministro de Educación, de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, perdón, y salió cagado porque francamente un converso que además le hace campaña al fascismo de alguna manera, es imposible contar con él. Bueno, incluso ahí poetas y muchas personas se manifestaron, tanto que duró nada. La cosa es que las palabras de Fernando Paulsen las podríamos revisar después. Están fantásticos, las vamos a revisar. Oye, antes de eso voy a leer un poquito a la monada, ¿es idea mía? ¿O está todo agotado para el próximo show de Fea en el San Ginés? Creo que septiembre no está agotado, Pablo Piña. Así que por septiembre, dale nomás. Yo creo que quedan entraditas, así que apúrense. ¿A quién más tenemos por acá? María Alejandra Mona, también me toca ir a votar en el mismo local que mi viejita, así que vamos por la prueba apañando siempre. Muy buena con la viejita, qué buena. Yo puse mi dirección de trabajo como la electoral y voto al lado, en el Carmela Carvajal. A todo esto, el Fran, me lo encontré aquí afuera. Fran, sube la foto, por favor. Nos encontramos, dice, monita. Y yo, ¿qué pasa? ¿Un mono? Y me doy vuelta y me dice, soy el Fran. ¡Oh! ¡Qué alegría más grande empezar la mañana con un abracito del Fran! Eres la amiga de los bots de derecha, andan desatados los chiquillos. Ayer escuché a Nico Copano y decía que esto era una campaña totalmente concertada por el rechazo. Quieren copar los bots la campaña. Sí, creo lo mismo, porque francamente hay puras cuentas falsas. Acabo de revisar y mi voto en el mismo local que mis padres, dice la Gopoblet. Y en la misma mesa con mi papá. Excelente. Esto va a servir mucho para cuando tengamos que asistir el voto o al revés, alguien nos tenga que ayudar a nosotros. Escuchando el café con nata con Baby Fair, dice mi querida Ja. Vamos con toda esta semana corta, dice la Kika. Ya sabes, te queremos. Muchas gracias. Igual yo a ustedes. Me queda mucho más. Puedo ver sobre va. Me cambié de región y mi mesa está a media cuadra. Y mi mami a 10 cuadras, tercera edad. Misma dirección desde ya hace 20 años. Pucha. Entonces tú que votas cerquita, después llevas a votar a tu vieja. Pa' afuera todas las malas vibras. Oye, las expresiones de amor del rechazismo son impactantes, dice la matrona Clau. Nosotros tuvimos mucho amor aquí. ¡Qué rico! Un abrazo grande. Oye, no, sí, yo puedo decir que en realidad he recibido puro amor. Toda la mierda que ustedes ven no llega, no existe, no está cerca. Es solamente las redes sociales, así que ustedes relax. Son las 9:23 y nos vamos a escuchar Bow. ¡Qué cancionaza para empezar el día de hoy! Porque claro, está de cumpleaños Madonna. Se celebró también en la Blondie, por supuesto. Bow. Strike a Bows. Bow, Madonna. Café con nata. Ensúbela. Ensúbela. Sube la radio. Bow.
Café con nata.
Es imposible no moverse, es imposible no cantar. Mal Brandon, Carl Jim, esta interpretación fue para decirle feliz cumpleaños al Alonso Bucarey, que seguro está viviendo un cumpleaños muy distinto, porque hace muy poco tuvo una pérdida muy grande. Así que la monada les mando de inmediato ya las ganas para que Le deseen feliz cumpleaños, le deseen buena vida, le deseen alegría, le deseen amor, le deseen amistad, le deseen todo lo hermoso al Alonso, porque de verdad que no ha sido tiempos fáciles y él lo ha resistido, pero de una manera que por lo menos para mí es como admirable. Admirable, eso debo decir. Esto es más que resiliencia, esto es hacerse cargo de la propia vida, para poder seguir adelante. Oye, a la tengo mensaje, esta señora no sabe que estoy trabajando. Fran Torres me manda mensaje hasta ahora, yo no puedo escucharte, Fran Torres. Te voy a recibir después, a las 10. Viene la pauta intensa, viene el intensismo mismo. Fran Torres estará aquí en el Café con Nata, por supuesto, directamente desde Dinamarca, donde anuncia que ya se cambió para votar allá. Así que la vamos a tener por estos lares. 9:29, vamos a empezar a revisar, vamos a dar justo ya con la hora del cambio de bloque, pero le vamos a dar nomás. Pulso Ciudadano, a 3 semanas. Paulito, bájame un poquito la base para no tener que gritarme a mí misma. Muchas gracias. Pulso Ciudadano, a 3 semanas del plebiscito, el rechazo aventaja al apruebo por 10 puntos. Así es, este domingo se dieron a conocer los resultados de la más reciente encuesta de Pulso Ciudadano de cara al plebiscito de salida para la nueva constitución que se llevará a cabo el 4 de septiembre. La consulta evidenció a 21 días, se inició a 21 días de los comicios. 21 días, no queda nada, chiques, no queda nada. Un 43%, 44%, punto 3 de la población votará rechazo, según Pulso Ciudadano, y un 33.9 se inclinaría por la opción apruebo. En tanto, se constató que un 15.9% se mantiene indeciso al momento de elegir una de las opciones, al mismo tiempo que el 3.1 preferiría votar nulo, blanco, y el 2.7 dice que no votará porque tiene plata para pagar la multa. Francamente, acuérdense, el Cervel dijo, si usted no va o no responde, por ejemplo, a decir el por qué no puede ir, hay algunas opciones, por ejemplo, que tú eres parte del cuidado de una persona, que estás con alguna situación de salud que te impide salir de tu casa, que estás a más de 300 kilómetros, por ejemplo, del lugar de votación, y tú puedes entrar a la página del Cervel y, por supuesto, excusarte por no votar porque esta vez es obligatorio. Así que no sé si tantas personas van a poder decidir o no si lo quieren hacer. Bueno, el sondeo también proyecta que un 60.9 y el 67.7 del padrón acudiría a las urnas el próximo 4 de septiembre, específicamente la estimación es de un 64.1, es decir, 9.664.115 votantes. En tanto, bajo un escenario en que se vote la totalidad del padrón, se estima que sea un 56.7% el que votaría rechazo y un 43.3% el que votaría apruebo. Asimismo, bajo un contexto de votante probable, es decir, el 64.1% del padrón electoral, la encuesta arrojó que el 53.5% votaría rechazo y el 46.5% votaría apruebo. Respecto a las expectativas de quién podría ganar el plebiscito, que es distinto a decir por quién va a votar usted, el otro es decir por quién usted cree que vamos a votar, Klaus, se me olvidó la estufa y estoy sintiendo su falta. Solo se me olvidó. No, tranquilidad ante todo. Si son las 9:32, nada más. Respecto a las expectativas de quién podría ganar, se estima que el 41.7 cree que podría ganar la opción rechazo, mientras que el 34.6 piensa que va a ganar la opción apruebo y un 23.7 no sabe quién ganará. Además, se evidenció que el 60.1% de la población declara que ha visto la franja televisiva de propaganda electoral del plebiscito de salida. ¿Vas a entrar tú a poner con ustedes Dios? Si Dios no da calor, entonces ¿para qué sirve Dios? Oh, sentí como, no sé, como que entró una divinidad aquí. Y además me trajo la estufa, no lo puedo creer. ¿Ven la cantidad de amor que hay alrededor? ¿Cómo uno se va a sentir amedrentada por la mala onda si tiene estos gestos de amor a diario? Imposible, pongo nada, imposible. Ya. De dicho grupo, el 36.5 declara que le ha gustado más la franja del rechazo. Mientras que un 34.8 afirma que le ha gustado más la franja de la prueba. Ahí está más peleado. Por otro lado, la encuesta mostró también que el 29.8% de la población declara que haber leído el texto de la Constitución. En tanto, el 46.9 declara que ha leído solo algunos artículos y un 23.3 que no la ha leído. Bastante, me parece. Creo que este es el porcentaje más preocupante, ¿no les parece a ustedes? Son las 9:33. A ver, la gente acá. Ay, te bloqueo para lo que me cuesta. Oye, ¿qué dice la monada? ¿Qué dice la monada de las encuestas, ah? Llama la atención las encuestas, pero sirven para comentar, sirven para lesear, sirven para ¿para qué sirven? Para comentar las cosas que ocurren, pues, obvio. Si hay un porcentaje también que nunca va a alcanzar esa encuesta, en fin. ¿Les creemos, no les creemos? Es parte de la conversación hoy día. También está la Academ, que dice que la intención de votar rechazo cae y reduce su ventaja a 8 puntos con el apruebo. Esto a 3 semanas del plebiscito, donde ellos mismos dicen que la distancia, me sale un poco así, entre ambas opciones se vuelve a estrechar, considerando que las últimas 2 semanas la distancia se había mantenido en 10 puntos. Bueno, ahora se dice que tiene 8 puntos de diferencia y además Gabriel Boric habría subido también su aprobación al 38%. Por ejemplo, la intención de votar apruebo en la cara del plebiscito evidenció una mínima de alza de puntos quedando en 38, así como la opción rechazo cayó en un punto y llegó a 46%. ¿Ven? Esta es otra encuesta que define otras cosas. Por eso ahí usted ve si cree, no cree, si le interesa, no le interesa. Nosotros solamente estamos haciendo una lectura para que sepan lo que se respira en el aire y además cómo los medios utilizan esta información también para hacer lo suyo. Hay que informarse, hay que aprender de cosas que a uno incluso a veces no le gustan para poder opinar con conocimiento de causa. Muy chileno eso. Conocimiento causa. Desde que tengo uso de razón. También otra frase chilena. Según estima el sondeo de opinión, de continuar el resultado, el 45% aprobaría el nuevo texto y el 55% lo rechazaría. Desde el escenario más estrecho podría ser un 48 y 52% respectivamente. ¿Qué me dicen ustedes? Entre quienes votarían apruebo, el 91%, 6 puntos, está completamente decidido votar así. Mientras que en el caso de los que votarían rechazo, el 92% más 5 puntos, está totalmente decidido. ¿Cuál es la...? Mire, el apruebo está completamente decidido y el rechazo está totalmente decidido. ¿Cuál es la diferencia? Una tendencia que resalta en la encuesta es el 64% de los indecisos probablemente no concurrirá a votar, pese a que en esta ocasión es obligatorio. ¿Cómo lo va a hacer la gente? Acuérdate, el CERVEL dijo, usted puede ser que de inmediato no le caiga la multa, pero después de 3 o 4 meses la multa viene igual, hijo. Y en UTM. ¡Nakber! Mira, el Alonso, que está de cumpleaños hoy día, dice, encuestas son como el IPC. Sabes que existe, pero no cómo te afecta. Hay que leer entre líneas. Así que nada, veámonos el 4 de septiembre y vamos a votar. Claro que sí. ¿Saben que yo tengo una sensación con esto? A mí lo que más me parece cuando las personas me preguntan cuáles son mis estimados, ¿cómo se podría decir? Como el porcentaje que yo creo. Nosotros dijimos acá que la monada tenía que apostar, ¿eh? Yo ya tengo a 2 que han ido apostando. El Diego dice que el 56 saca el apruebo y la Orfe dice que el 58.5. Yo estoy anotando lo que dicen los monos. A mí me cuesta mucho tener un número porque al ser activista yo siento la necesidad de moverme hasta el final, hasta el último voto. Para mí por lo menos es imposible decir vamos a ganar o vamos a perder, porque eso lo que hace es como debilitar las fuerzas o lograr que tú te confíes tanto que dejes de luchar el día a día. Personalmente soy de las personas que lucha día a día por lo que quiere, por lo que cree, por lo que, y no sé, por lo que siente. Así que yo no descanso hasta el último día porque es así como al menos yo veo las cosas. Son las 9:38, nos vamos a escuchar música. Claro que sí. Lo que viene a continuación. No, espérate. Esto es real. Paulo es un joven que está en los controles. Que él tiró tan, 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 tan. Y él se pone aplauso a sí misma. Paulo preguntó, fuera de micrófono, atención, todos los maricones Madonna, lo voy a decir así, porque hay una cantidad de fanáticos, de la fanaticada de Madonna que nos escucha, que Paulo preguntó si Madonna está viva. Paulo preguntó si Madonna, y se aplaude a sí misma. Paulo preguntó si Madonna está viva, está súper viva Madonna. Ay, está celebrando que está viva. Qué alivio, ¿ah? ¿Eh? Uf, el día que me dicen que Michael Jackson, te juro que no sé qué me pasaría. No vamos a escuchar a Madonna, pero sí, también están vivos. New Order con Age of Consent. Es lo que vamos a escuchar aquí, en el Café con Nata. Está viva, pues, Paulo. Madonna está súper viva. Café con Nata en su vela. Está viva, Paulo.
Café con Nata.
Así es, estamos de vuelta en el Café con Nata. Oye, un aviso. ¡Feliz cumpleaños a la Kenita, a la abuela del Diego, que día cumpleañitos y más rato la va a llamar! El Diego está en Berlín y va a llamar a su abuela, que por supuesto está en Chile. Así que besitos a la Kenita, que sean muchos años más cuidada, querida, como te quiere tu nieto Diego. Un abrazo. Oye, estoy anotando todos los porcentajes de la monada en mi cuadernito, ¿ah? Así que cuando salga, cuando ya el 5, ¿no? A ver, el 5 de septiembre y estemos acá, vamos a comparar la realidad, ¿cómo se llama esto? En vivo y en directo. Oye, vamos a revisar esta nota a propósito de Fernando Paulsen, que ha sido este último tiempo muy elocuente respecto a su sentir y a su manera de ver las cosas, ¿no? A su experiencia también. Hay dos videos. Ahí está, donde él dice: nadie tiene derecho a ensuciar esa campaña. La reflexión que hizo Fernando Paulsen por la utilización de la franja del no en la campaña del rechazo, ¿no? Esa caminata por el puente, por ese puente que en algún momento se hizo también. Es como caminar por el mismo puente y hacer una referencia a terminar con lo que fue en las votaciones del 88, que era derrocar a un dictador, hacer un comparativo con la campaña del rechazo, que sería exactamente lo mismo. Así, si un día votamos que no y día votamos rechazo, ¿cómo es posible que eso sea coherente además? Si votar rechazo tiene que ver con votar por la constitución de ese mismo dictador. Muchas gracias por ese silencio reflexivo. Vamos a ver cuáles son las reflexiones de Fernando Paulsen al respecto. Primero hay un video donde Fernando Paulsen se pega, podríamos decir, como la visión del futuro. La visión del futuro en un video que hizo en algún momento con que se grabó en la radio La Clave, donde él ya no está, en una sección que se llamaba El Mostrador, con Mirko Macari. Muchas gracias, Claudita. Y ahí está la primera reflexión y luego seguimos con la siguiente. Atención.
Sí, yo he escuchado a dos o tres personas que nunca en mi vida...
¿A quién te refieres? No,
algún día... Nunca los vi en primera línea ya, de nada. No me acuerdo de haberlos visto en ninguna...
André Velasco.
Donde arriesgaran, pero un pelo al poto.
¡Ah! Excelente.
Y sin embargo,
¿estás hablando de Sebastián Piñera?
No. Bueno, estoy hablando de la gente de oposición hoy día.
Ah.
Que se apoderan de una acción discurso de ese día que es lo más, qué sé yo, lo más prístino que creo que ha pasado en la política chilena en los últimos 50 años.
Que fue la lucha contra la dictadura.
Y que ahora hay que administrarlo, ¿cachai? Llegó la hora de administrarlo, de encapsularlo, de meterlo y de ponerle una etiqueta que diga quién es el dueño de eso. Eso me parece francamente increíble. No había ocurrido nunca antes.
Además, con absoluta inutilidad, porque la gente no es tonta. Po.
Pareciera que lo están hablando ayer.
Toda la gente que estuvo en esa época, no necesariamente los cabros que no tienen ninguna culpa porque no existían, pero la gente que estuvo en esa época sabe exactamente de lo que estamos hablando. Sí,
claro.
Sí, las cosas pasaban en la calle todos los días.
Claro.
De acuerdo.
Entonces, no es como hasta para Macari que venga alguien y que se pare y ríe un púlpito y diga, mira, nosotros fuimos la cabeza, los líderes naturales de este movimiento. ¿De dónde saliste, güey? Desde el 11 de mayo de 1983, cuando Rodolfo Seguiel llama a la primera protesta, desde el 11 de mayo de 1983, pasando por todas las protestas hasta el 89, la protesta que menos muertos tiene son 6. Incluyendo una matanza de 20 o 22 personas cuando es elegido ministro del Interior Sergio Onofre Jarpa y saca a los militares a la calle, 18.000 gente. Ahí hubo 22 o 23 muertos. ¡Muertos!
Así es.
En una protesta callejera.
Y ahora pasan por encima de esos muertos.
Nunca dejó de salir a los llamados. Exacto. Nunca, jamás dejó de salir a los llamados. Y ahora venga unos pinganillas, bueno, a apoderarse y decir, miran, yo era la cabeza detrás de toda esta situación y por lo tanto tenemos que hacerlo con los amigos míos. Mándate a la concha tu madre, güey. Bueno.
¡Oh! No fui yo, lo dijo Fernando Paulsen. No fui yo, lo dijo Fernando. Oye, eso, cacha, pareciera que fuera ayer, respecto a cómo se han lavado en la boca en este momento, gárgaras, ¿no?, de Andrés Velasco, Jimena Rincón, diciendo nosotros votamos, cuando en ningún momento, como dice Fernando Paulsen, fueron capaces de arriesgar ni un pelo, o sea, perdón, pero Andrés Velasco, que aparece ahí en la campaña, no vivía ni siquiera en Chile. Se fue de inmediato a estudiar, por supuesto, a esas universidades que lo dejaron con la papa en la boca para siempre. Y claro, a esa gente se refiere, a eso y tantos más, ¿no? Que hoy día son capaces de usar un discurso a favor de una idea, pero que no es precisamente lo que representa esa idea. Vamos a ver lo que dijo a continuación en su minuto de confianza en Tolerancia Cero respecto a este tema. Fíjate, pareciera que fuera ayer el video que vimos anteriormente. Este sí fue ayer, casi fue ayer.
Hace unos días reapareció en redes sociales un video mío de Radio La Clave, cuando conversando con Mirko Macari di mi opinión sobre algunos colaboradores del segundo gobierno de Michelle Bachelet y otros exautoridades que planteaban que la lucha que ellos habían librado contra la dictadura no merecía una inclinación hacia la izquierda que apreciaban en ese gobierno. Independiente de la legítima crítica política que puede conllevar esa afirmación, mi punto se centró en todos aquellos que jamás estuvieron en primera línea. Alguna de la oposición en calles, sindicatos y otras organizaciones civiles durante la dictadura.
No quiero interrumpir.
Pero que se apoderaban de los triunfos de la entonces oposición como si hubieran dado la batalla más física y personal de sus vidas. La franja del no fue un acto pluralista como quizás nunca se ha visto en Chile. Me tocó ser encargado de la sección de noticias de esa franja donde reporteábamos hechos que sabíamos nunca serían emitidos por los canales oficiales. Mostramos las decenas de marchas desde el 11 de mayo de 1983, cuando Rodolfo Seguiel, como dirigente sindical de Codelco, llamó a la primera de ellas. Entrevistamos a decenas de dirigentes de todos los partidos en el exilio o en Chile que dieron la cara para hablar del retorno a la democracia. Mostramos las miles de heridas y crímenes que entonces sufrían quienes pensaban distinto y lo decían en esa época. Junto a secciones de propaganda por el no, había otras de humor con canciones e imágenes de esperanza donde se pedía simplemente votar que no. Nadie tiene derecho a ensuciar esa campaña por el no para sacar ventajas políticas hoy en democracia. Menos muchos que hoy hacen gárgaras de haber sido adalides de esa movilización a quienes nunca se les vio cuando las papas quemaban. Traer el pasado para inducir el presente es lícito cuando corresponde. Apropiarse del costo y del esfuerzo de otros para capitalizarlo en beneficio propio, sea el tiempo que sea, cualquier lugar del planeta, es simplemente un acto de cobardía.
Slow clap hacemos desde acá, desde el estudio y también desde el Olimpo. La verdad es que, bueno, es una persona que respetamos bastante y creo que la respetan a Fernando Paulsen de lado y lado, ¿no? Es imposible, ¿no? De acuerdo a su trayectoria. Hay fotografías, por ejemplo, de él en la misma calle, al ladito ahí de José Carrasco. Ese es el, me imagino yo, es el momento en que tienen que lamentablemente ahí estar en el funeral de José Carrasco, un periodista que fue asesinado por la dictadura. Asesinado. Estamos hablando de personas que asesinaron, estamos hablando de personas que se torturaron, mujeres que nunca aparecieron, cadáveres que nunca vieron y tuvieron la posibilidad de tener su momento de despedida junto a sus familiares. Mujeres que han muerto, como la gran Ana González, en la búsqueda de sus hijos, en el caso de ella, sus dos hijos, su marido y su nuera, que estaba embarazada. Esa es la historia de Chile. Yo no puedo sumarme a las palabras de Fernando Paulsen, porque ¿quién soy yo, no?, para hacerlo. Creo que él es clarísimo y frente a ese punto además tiene una trayectoria y una experiencia. Pero ¿quiénes somos más jóvenes? Y nos tocó vivir el plebiscito mirándolo, ¿no? Desde la más tierna edad. Yo tenía 9 a 10 años y yo solamente puedo recordar la lucha que dieron muchas personas que vivían cerca de mi casa y que nunca más vimos. Por ejemplo, no puedo olvidar, y ahí es cuando me da mucha pena ver utilizada la franja del no a favor del rechazo, porque no puedo olvidar una noche en la que estaba acostada. Por mi casa siempre pasaban cosas en la noche, había una población militar muy cerca. Y había otras poblaciones, como la que vivía yo, o la 1, la 2, que quedaban más para el lado de Franklin. Por ejemplo, al ladito de mi casa yo vivía en Los Algarrobos con Biobío, ahí entre Biobío y Placer, o sea, al ladito del Persa y todo lo que ustedes conocen desde ese lugar. Y nunca voy a olvidar, y lo voy a hacer visible acá, porque no se puede, creo yo, pasar por encima de los cadáveres, de los muertos que no se han encontrado, de la verdad que no se ha dicho, de la información que no se ha entregado, de ese secreto militar que nos ha tenido aprisionados el corazón a tantas personas que nunca, por ejemplo, vieron justicia, ni desde el día de hoy ven justicia. Yo me acuerdo que un día estaba durmiendo y de pronto se escucha gente corriendo por los techos. Casas antiguas, o sea, de verdad que un gato en el techo ya era parecía terremoto. Pero aquí no, eran personas que andaban persiguiendo a otra. Por lo que yo puedo entender, eran militares, porque yo estaba acostada, esto fue en la madrugada, y se siente mucho ruido, muy fuerte, y de pronto le dicen, baja, baja, si no te va a pasar nada. Al parecer, el vecino bajó y se sintió un disparo. Luego, el cuerpo de ese vecino nunca más apareció. Esa es la realidad en la que vivimos muchos. Esa es la realidad que hoy día no temo en defender. No lo temo. No temo en defender nada lo que... ninguna... No tengo miedo. Eso para que ustedes también lo sepan. Y quienes defienden ideas, no tenemos miedo. Y vamos a ir adelante, pese a la funa, al intento de manipulación de ciertas frases, a mí me da lo mismo. Yo no tengo miedo porque la historia me dice que por las personas que hoy día no han tenido justicia y por toda esa familia, muchas debemos levantar la voz. En cada lugar, en sus colegios, en sus casas, en sus trabajos, en la calle, en la oficina, donde sea. Por mi vecino, por todas las personas que no han recibido justicia y por lo que hoy día está pasando, que es una verdadera falta de respeto, donde muchas personas se pasaron millones de puentes, ya no se pasaron pueblos, se pasaron esos millones de puentes y donde yo de verdad siento que pasaron por encima de nuestros muertos. Muchas gracias, Fernando Paulsen, no podrías haberlo hecho tú de otra manera ni mejor, porque eres también el que lleva la historia en sí, en que la encarna. Muchas gracias. Son las 9:57 y nos vamos a la música, porque luego venimos con la más intensa de todas. Fran Torres, directamente desde Dinamarca, la Style Editor de la revista L'Officiel en Chile. Y también, por supuesto, la vieja de mi corazón. Son las 9:57, nos vamos con Sublime y What I Got. Café con nata en su.
Una pausa y ya regresamos en Café con Nata.
América Solidaria existe porque hoy es más urgente que nunca.
Nuestras vidas, las de las niñas, niños y adolescentes, se pueden cambiar.
Yo quiero ser protagonista de mi historia.
Yo quiero un mundo con igualdad de oportunidades.
Quiero poder soñar mi futuro.
Pero también construir mi presente.
América Solidaria. Juntos podemos cambiar historias. Hazte socio y socia desde 1,000 pesos mensuales ingresando a americasolidaria.cl.
En esta generación nadie sobra. Lo que nos sobra es carácter. Con cuerpo para hacer lo que queremos. Con color para romper etiquetas. Y con sabor ese sabor que le ponemos a todo. Como Escudo, hecha con cuerpo, color y sabor. Escudo, hecha con carácter. Ya estamos de vuelta en Café con Nata.
Estamos de vuelta en el Café con Nata y a continuación viene Super Ciudadanos con Josefina Eccles. Josefina, perdón, cocina, dije. La Jose Eccles, perdón, Jose. Y Danitza Pérez de Abofem, nada más y nada menos. Gran programa el día de hoy. Después le sigue Satélite Pop con Claudita Cayo, el mediodía y Ursúa con Caceritas, por supuesto. Y a las 3 las 2:10 con Nicolás Montenegro y Fernandita Toledo. A continuación, 10 con un minuto, recibo a ella, la más intensa de todas. Que por lo menos a mí me agrada tanto verla, aunque sea una vez cada dos semanas, pero hablamos casi todos los días. Con ustedes, Fran Torres. Amiga mía, ya, mira, sé que 10 de la mañana me limpié. Aplausos para ti. Se escuchan aplausos aquí. ¿Cómo estás? Me limpié. Sé que hoy día me duché con sal.
Muy bien.
¿Qué opinas tú de eso? Atrás, oye, tienes una losa ahí. ¿Qué hay atrás? Losas de
qué. Hasta que pues mira, si uno no puede perder la esencia. El Diógenes también está acá. Colección de libros, lámparas.
Y obviamente eso se va a empezar, la gente va a ver que en la medida que pase el año, eso se va a empezar a llenar y luego ya se va a caer, como, porque no, yo conozco tus lugares.
No, bodega, por suerte, como vengo de esta familia, es un Diógenes, hay espacio hay.
Ya, qué bueno, porque hay que decir que la Fran colecciona botones, colecciona ropa que no le queda, colecciona zapatos, porque eso, aunque no le queden, se los compra igual, colecciona chaquetas, claro. Colecciona abrigos, colecciona, lo que no colecciona son amistades, porque la vieja es súper heavy para la amistad, eso sí que no.
Oye. Viejita, oye.
¿Querés decir algo?
No, pues, duplas, amistades y parejas, pero no me voy a hacer la lesa y me voy a salir de mi repertorio, vieja.
¿Ya?
Te había mandado un audio que no tienes para qué escucharlo, que decía algo súper opuesto a lo que te voy a decir ahora. Me voy a contradecir. He estado súper ajena a lo que está pasando en Chile con respecto a las campañas políticas.
¿Ya?
Soy una persona política que ha dejado la política un poco por sanidad mental en un momento y porque a diferencia tuya, si bien pensamos idéntico. Tenemos una vereda que nos separa, que yo soy una persona aparte del informe Valech. Y mi madre, estando embarazada mío, fue torturada. Perdí a un tío, hay gente desaparecida en mi familia, y me parece una falta de respeto. Me parece una falta de respeto la gente que luchó por el no, y que se pase por la raja los muertos, que se pase por la raja a los que realmente lucharon, a la gente de poblaciones. Y quiero decir que, para agarrarme de algo que no sea político, que en algún momento hubo un quiebre de la educación y la cultura en Chile. Yo quiero que cuando uno revisa los videos de los 80 y los 90, de los 70, los pobladores de Chile, cómo hablaban, la forma que tenían de hablar. Y eso no se le debe a Allende, no se le debe a nadie, se le debe al tipo de educación que se gestaba en Chile, en cualquier tipo de gobierno, no importa, gobierno, no dictadura. Se perdió eso, se perdió la cultura y la educación, que es la base de una sociedad, y con eso se perdió la memoria. Toda la gente, si hoy día mi tío Carlos Molina, ex secretario de Allende bajo en el Ministerio de la Salud, estuviera vivo, no podría creer cómo estos bastardos se han burlado de la gente que hoy no está, de los detenidos desaparecidos. La memoria no se puede perder. Y con eso cierro. Agradezco que exista todavía gente como Fernando Paulsen y con él glorifique la memoria de un tipo como Pepe Carrasco también. Eso.
Súper. A ver, a mí, viejita, tu historia tú lo sabes, yo la llevo como si fuera mía, porque somos amigas, somos hermanas elegidas cada una por la otra. Creo que eres súper valiente al decirlo acá, porque es algo que tal vez yo había dicho en alguna ocasión, tomándome de tu historia para hacer valer tantas palabras, ¿no? Tantas historias como en la tuya. Aparecer en la Comisión Valech no es un honor, es una desgracia por la cual tu madre y tu familia y tú, hasta el día de hoy y para siempre, las consecuencias se viven constantemente. Desde ese lugar, vieja, te amo mucho. cuenta con mi palabra siempre, con mi no miedo siempre, y si bien somos súper distintas en cómo llevamos esta lucha política, como tú dices, pensamos idénticos, sentimos igual, y el amor por la gente es invaluable, el amor se siente, y sobre todo por nuestra historia. Te amo, vieja, muchas gracias por dejarlo acá, y porque somos dupla, supongo que estás haciendo este...
Totalmente, porque somos amigas y rivales, totalmente. Somos la Paris Hilton y la Nicole de Chile, amiga.
Es tan ridícula. Porque hace, ¿quién es, pero quién es Paris?
La Paris, mira, la Paris
Hilton...
Entre tú y yo,
weona.
Ah, chuta. ¿Sabéis qué? Yo creo que yo soy Paris Hilton, amiga. Perdona, no es por ser mala onda.
Pero déjame claro por qué. Porque yo soy la...
Porque sabéis que la Nicole Richie es más sabrosa. Es hija de Lionel Richie. Es como más... Es como que... En cambio, yo igual soy un... Perdona, amiga, no es bueno ni malo. Yo soy un poco más pituca y más como... Ay, no sé. En cambio, tú igual vaya a la pelea, ¿cachai, amiga? Tú igual te... Era lo mismo.
y la Nicole, eso es como que eso le daba a Paris, porque hoy día vamos a hablar de las duplas, ¿cierto? Duplas fashionistas, sí. Duplas que se vuelven icónicas por cómo lucen, pero también por sus amistades, peleas, engaños.
Sí.
¿Y por qué le quitas tanto?
Quiero partir con la primera, amiga, que tengo una más como, quiero partir como más docente, quiero partir más como,
a ver,
como
a ver.
¿Cómo podríamos decir? Más cultural, más de moda. Quiero partir con una dupla que la gente quizás no todos conocen, pero es muy interesante, que es sobre los hermanos Adi y Rudolf Hasser, que son los hermanos, uno inventó Adidas y otro inventó Puma. Pero antes
son
de
hermanos.
Puma y Adidas, ellos tenían una marca de zapatos
Diadora.
Antes de la Primera Guerra Mundial. ¿Cómo?
Diadora. No sé, ¿vos cuál? ¿Cuál?
Fito, no sé cómo se llama esa marca, Dolfito. No.
Dolphin, es algo, sí, hola.
No, se llamaba Hustler, porque es el apellido de ella, así como Zapatos, y vivían en un pueblo. Voy a hacer súper corta la historia porque hay una serie, en todo caso, por si la quieren ver, pero hermanos, uno mucho más creativo, mucho más ingenioso, haciendo zapatos, y el otro mucho más numérico. En un momento... La Alemania nazi tiene los Juegos Olímpicos, o sea, hubo Juegos Olímpicos durante la Segunda Guerra, cuando estaba el Führer, y en un momento se les ocurre, ¿por qué no le damos estas zapatillas, porque se ponen esas zapatillas, a Jesse Owens, es que no me equivoco, que era un corredor estadounidense afroamericano? Y dicen, ¿pero cómo le vamos a pasar la zapatilla a un negro? ¿Ya?
Así, así pasan, real.
Y es el... Son súper famosas, que a las cobas se separan porque uno de los hermanos, el Adi, el Rudolf, que le decían Puma entre los amigos también, el Rudolf decía, mi hermano quiere que me vaya a meter al ejército. Y como el otro gallo tenía un problema, se tuvo que meter con los nazis, se escapó. Entonces se llevaban mal. Él pensaba que un hermano no lo sapeaba, el otro no, y se separaron, se pelearon. Dijo, ¿se va este gallo? Yo hago mi marca, Adi, porque me llamo Adi, no sé cuántito Adi, Adi Hustler, Adidas. Y el otro, como me dicen Puma, hago Puma. Se pelearon, nunca más se hablaron, hasta la muerte. El pueblo donde fabricaban se dividió en dos, entre los que usaban Puma y los que usaban Adidas.
No.
Y cuando se separaron, tú me enterrás al otro lado del río, y otro lado del río me enterrás, y nunca más se hablaron. Adidas y Puma. La historia es súper corta, pero hay una serie muy interesante.
Oye, espérate, y había un rasgo, bueno, en ese minuto racista y todo, pero ¿cuál era más racista, el Puma o el Adidas?
El Adidas.
El Adidas.
Dicen que el Adidas era más ligado al... Él dice que no, que estuvo obligado a prestar en la fábrica, porque finalmente todas las fábricas alemanas en algún momento fueron locacionadas para todo tipo de cosas, desde volver a fabricar o para hacer cualquier tipo de cosa. Entonces, finalmente, y Rudolf tuvo que ir por obligación a ¿cómo se dice?, a ingresar al ejército, y él no quería. Pero, y después se escapó del ejército y lo vieron encontrar. Entonces, él siempre en su cabeza pensó que su hermano lo estaba sapeando y que él quería... Entonces, por eso
tanto
conflicto.
Pero además eran tiempos en que de verdad los hermanos sapeaban a otros. La juventud S&S fueron creadas precisamente para eso, para crear esta complicidad con la juventud. Y si tú tenías a tu padre, que era de cierta postura política o era judío, anda contándomelo. Y los mismos jóvenes participaban de sapear, como...
Otro ejemplo súper gráfico de eso que tú estás mencionando... A propósito, es la novicia de Sound of Music, la novicia rebelde, cuando el cartero enamorado de una de las chicas mayores también sapea al barón von Trapp. Porque en el fondo estaba eso, como en el fondo, bueno, la doctrina finalmente, que cualquier doctrina y cualquier extremo es negativo, tengámoslo claro.
Oye, viejita. Tengo que hacer un alto porque la gente te está enviando mucho amor. Así que si tú quieres revisar las redes sociales, Fran tiene su arroba, me imagino un poco más escondido que el mío, pero la gente, la Yuchuba, la Cante con Brillo, la Orfe, un montón de gente enviándote mucho amor y muchas gracias también por compartir tu testimonio. Eso quería decir porque ya que somos dupla nosotras para siempre, yo tengo que compartirte lo bueno, yo tengo que compartirte lo bueno también que ocurre. Oye, espérate.
Muchas gracias a toda la gente, voy a revisar después las redes sociales, les voy a responder, está mi arroba ahí que lo puso Subela, así que agradezco el amor. Yo solamente doy un discurso que en el fondo tiene que ver con la memoria, que también lo hace muy bien también nuestra amiga la Ana Tiyu, que habla también de la memoria, de lo importante. O también personas como el Roberto Márquez, que es también mi tío de Yapu, que son gente que habla de la memoria. De
bueno, aquí estuvo Don Roberto el otro día, lo pasamos chancho con Don Roberto, igual nos reímos, te voy a decir. Siempre hay una razón para reírse. Ya. Totalmente. ¿Qué otra dupla?
Otra dupla interesante y también como en la misma escena política y social es la Coco Chanel, junto con la Elsa Schiaparelli. Nadie por hoy día está siendo de renombre Elsa Schiaparelli, pero nadie la conocía tanto, y es porque en algún momento hubo un quiebre, y la Coco Chanel tiene como toda esta cosa de que era huérfana, sacó sus ideas de la nada, esforzada, y la Elsa, italiana, cuica, se casó, tuvo un problema, entonces en un momento la Coco le tenía demasiado envidia, porque cuando llegaron a Nueva York, a la Elsa la pusieron como en la portada del Times como la gran diseñadora. Y la Coco ahí estaba todavía como tratando de golpear puerta. En cambio, como la otra venía de una cuna más cultural, era amiga de Dalí, de Duchamp, hizo vestidos con Dalí, la Coco estaba pica. En un momento hay un quiebre, pero hay situaciones muy importantes. Se hace una fiesta de disfraces y Coco Chanel se disfraza de ella misma, ¿ya? Porque ella se encontraba, ella va ella misma. Y Elsa se disfraza de planta. Y ella va, porque era mucho más surrealista, pues, íntima de Dalí. Va de planta, va a la fiesta, y la Coco Chanel la saca a bailar. Y se ponen a bailar, y la Coco Chanel la acerca al candelabro a que se queme y se incendie.
No, eso no puede ser real. No, real. Así como tan tarán, ¡pup! Y te pongo cerca la vela para que se te incendie en la planta.
Totalmente.
¿Y sucedió? Totalmente. ¿Se incendió?
Incendiada, la gente trató de apagarla ahí con los copetes, lo lograron, pero imagínate, o sea, esa es una realidad, o sea, si ya partimos con los hermanos Hustler, como que ya con eso, después de eso, todo es posible, amiga, como que
oye,
totalmente realidad.
Y nosotros habríamos pensado que pegarle el pelo, un chicle en el pelo a alguien ya era una venganza. Aquí está Don
Roberto. Estamos hablando de palabras mayores.
Palabras mayores. ¿Y en la perspectiva del tiempo, quién es más grande, Chanel o la otra señora?
A ver, en la perspectiva de. En la perspectiva de la importancia en la moda, Chanel sí hizo un cambio. Hay cosas de patente. Lo que pasa es que no se puede hablar de Schiaparelli porque se cortó, se truncó su vida. Ahora, todo lo que pasa en la moda en términos de, no sé, chaquetas bordadas, o sea, porque tú no sé, cosas que están pasando hoy día o hace 4 años, lo que está haciendo un poco Gucci también, se le debe un poco a Schiaparelli, que es italiana, que es como esta cosa de mezclar el arte puramente. Chanel fue mucho más purista, mucho más limpia, mucho más recatada, hablaba de la fineza desde lo puro, desde no tener. Schiaparelli hablaba más del arte. Entonces, finalmente hoy, hace 2 años, Schiaparelli es una casa que se está valorando de nuevo afortunadamente, y hoy se escucha hablar de ella. Pero hace poco tiempo la gente no la conocía. Hoy me refiero 4 o 3 años. Obviamente la gente que sabe de moda la conoce hace millones de años, pero hoy por hoy es el momento que se está escuchando. Chanel quedó en la historia. Chanel también se acusó de cooperar con los nazis, pero al final los dueños hoy de Chanel finalmente nunca se comprobó, es una historia que la tienen muy guardada, pero hoy los dueños de Chanel son de origen judío. finalmente, los que compraron.
Perfecto, perfecto. O sea, la historia dirá muchas cosas, los cagüines, aparte la historia, si sí, se podían negar también a ser invitadas a una fiesta de los nazis, seguro, po. Nadie se podía negar, de hecho mucha gente se vio involucrada a los nazis precisamente por eso, porque como que los captaban de algún modo y tú participabas, comillas, de alguna situación tipo nazi y quedabas para siempre como, no, ella es aliada, eres aliada, y no necesariamente eres aliada, también podías tener miedo. Oye, ¿Brad Pitt el que le absorbe la onda fashion a todas sus parejas? ¿Por qué él hace dupla? ¿Tú decís que sí?
Yo creo que sí, yo creo como que a él le gusta experimentar. De hecho, también anduvo con la, si es que no lo puse ahí, con la Juliette Lewis, que también la encuentro estupenda. Ella, y como que
¡ay,
sí, creo
qué
que
maravilloso!
Con la Juliette Lewis. Brad Pitt ha andado con harta. Ahora dicen que anda con esta chica que es una modelo, la M. Rata, la Emily Ratajkowski.
¿Ella se separó? ¿Es probable, po?
Sí, los vieron en un restaurante en París. Me voy a asomar a París a ver, amiga, qué está pasando ahí.
No te creo.
Pero hay mucho de esta onda que son las duplas como match-match, que uno sin querer se asimila con las parejas. Sin querer queriendo, uno igual se va pareciendo a las parejas.
Es verdad.
Pero Brad Pitt ha sido como muy radical. O también está como la forma adrede, que no la puse acá, pero que es como lo que hizo Justin Timberlake con la Britney, ¿cachai? Pero también hay parejas que son galleteadas también. Yo creo que las de Brad Pitt no son parejas galleteadas, son parejas naturales. Pensé como de vestirse iguales y estar, o sea, es muy de Hollywood también. Como que hay duplas muy así manoseadas.
Sí, sí, es cierto. Además, como que le sacan trote a aquello. Pues el otro día se le vio ahí siendo muy coqueto con Bad Bunny. Con el conejo malo. Me encantó esa cosa.
Yo creo que Bad Bunny se puso nerviosina en todo caso.
Yo también creo,
O sea, yo creo que cualquiera se pone nerviosina, más que Bad Bunny es un tipo que tiene muy resuelto sus dos lados, femenino y masculino. Entonces es muy agradable y tiene que haber sentido como, uy, Charalora, Brad Pitt, le doy un piquito, ¿no?
Obvio, todas lo pensaríamos. Oye, las gemelas Olsen también se visten bien, a mí me gusta cómo se visten.
Sí, yo creo que ellas tienen como un proceso, como desde que participaron en Full House, o 3x3, con el tío Jesse.
Obvio. Ahí está.
Ellas también, y los heavy días que hicieron un quiebre, en un momento desaparecieron, estudiaron, hicieron un quiebre y aparecieron como muy minimalistas, muy no hablamos con nadie, y somos, o sea, imagínate que una de ellas estuvo casada con uno de los hermanos del expresidente de Francia, con Sarkozy. Entonces, es gente, una también se le dice que estuvo de patas negras del Heath Ledger cuando estaba con la Williams. Entonces, son cabras que, en esferas altas también, mega millonarias, multimillonarias.
Sí, pues están de chicas también. Bueno, y hay otra hermana Olsen, ¿o no? Que es como que se desmarca de ellas.
Allá la nombramos para los Nepo Babies, que es la Elizabeth Olsen, que dicen que ella es por default una Nepo Baby, pero porque sus hermanas la acarrearon.
Pero tiene lo suyo, ella actúa muy bien.
O sea, de todas maneras que sí, pero mira, hay una dupla que por lo menos a mí me parece interesante también, y que la gente, que es la de la Diana de Gales con la Sarah Ferguson, cuando eran esposas de los indecentes esos, y que ellas como que eran amigas desde muy niñas también.
Ay,
y como que siempre estaban de ponerlas como que se llevaban mal.
Y no se llevaban mal, porque una que leyó Vanidades creía que sí.
¿Sabes que yo estuve haciendo un ejercicio de mitos? De mitos de las duplas.
¿Ya?
Y hay muchas duplas que en el fondo se pelearon por la prensa sin saber el motivo real.
Es como que te llegue con un cagüín.
También le pasó a Paris Hilton con la Nicole Richie, también le pasó a Sarah Ferguson con la Diana de Gales, que dicen, yo no sé por qué nos enojamos. Y después, bueno, Nicole Richie fue al matrimonio de Paris Hilton, pero en el fondo es como, no sé qué pasó. No sé qué leí y no nos hablamos más.
Como que a ti te vinieran con un cagüín, ¿no? Y supiste que la Nata anduvo diciendo que no sé qué cosa, y supiste que la Fran, y de pronto las dos super peleadas, y de verdad no sabemos qué pasó.
Nunca teléfono.
Claro. Oye, entonces Diana y con Sara hacían como una dupla, bueno, yo creo que protegiéndose de toda esta maquinaria.
Hay frases de ellas dos.
A ver.
Es como la santa y la salvaje, la flaca y la gorda. Como que en el fondo ellos como que conversaban, se apoyaban mucho y finalmente decían como nos tenemos a nosotras para que esta gente haga dinero. Como que en el fondo sabemos que nos tenemos tú y yo para que esta gente haga dinero de nosotros finalmente. Como que somos el tabloide, ok, cuidémoslo entre nosotras. Porque cuando uno está muy alto se puede caer. Pero si tú estás abajo me puedes recoger. Tienen como hartas frases así, pero son bien interesantes también.
Oye, yo sé que a ti las dos te caen bien, no las veo aquí en la lista, pero en algún momento fueron dupla, súper fachonista también. ¿Ves Vesta Lac y Kel Calderón? ¿Te acuerdas? ¿Cómo estuve ahí? ¿Cómo estuve ahí haciendo ese recuerdo? Ellas fueron full amigas y después como que no. Y da la misma impresión, como que no sabían por qué estaban peleadas, pero en verdad parece que fue por un labial o algo así. La cosa es que nunca más se vio esa dupla. Y mira, a las dos nos caen bastante bien porque son cabras bien.
Exactamente. Y a mí me pasa eso, que a mí las dos me caen súper, súper, súper bien y a las dos les he tenido que defender o he dado mi opinión cuando han salido en algunas cosas de moda o política. Ambas me gustan mucho, mucho, mucho. Otra dupla que te iba a hablar que personalmente a mí también la puse acá y aquí esta es como la dupla que no sé cómo decirlo, son como las duplas obscenas. Que voy a hablar acá las rupturas obscenas.
¿Pero qué obscenas?
Pimpinela
y
The White Stripes.
Ah, no, qué asco.
Pimpinela y The White Stripes, lo mismo. No, qué asco, al mismo nivel.
Qué asco Pimpinela, porque nosotros que aprendimos escuchando las canciones de ella y de pronto cuando supimos que eran hermanos nos dio un asco.
Claro, o los White Stripes que les gustaba que parecieran hermanos pero estaban casados. O sea,
otro asco. Un asco distinto pero asco igual.
O sea, unos son hermanos, otros estaban casados, pero para mí, Pimpinela es lo mismo que White Stripes. Lo pasamos súper bien escuchándolo, hicimos la coreografía, nos sabíamos las canciones y nos engañaron.
Nos engañaron, y guácala además. Bella y Gigi, who is Bella?
Yo las puse como dupla porque ahí la maquinaria es la mamá, la Yolanda Hadid.
A ver, ¿cómo es eso?
O sea, como que la mamá, yo soy súper... He estado bien alejada de los realities, pero yo sé que ahí están todos estos realities que son como las mujeres de Beverly Hills, las mujeres de Nueva York, las mujeres de Wisconsin, Wichita, Massachusetts, las de California, de LA,
Cincinnati, and Wyoming, and Tennessee, and North Carolina, and South Carolina. Y ahí no puedo parar.
Sí, bueno, exactamente. Wyoming, Wichita. Bueno,
¿cómo es Wichita?
Wichita.
Bueno, ridícula.
Kentucky,
and Tennessee, and Nevada. Oye, ya, ¿pero qué pasó? Esta señora las hizo.
Esta señora tenía como que hay en imágenes que tú puedes googlear y es como Gigi es la más linda, claramente. Por favor, no enfoquen a Bella. Gigi, no comas tanto. Pareces una camiona comiendo. ¿Qué pareces así? O sea, entonces como que yo creo que ya. Ellas son un producto, son como una especie de 2.0 de Brooke Shields, cuando tienen estas madres que las envasan y que las transforman. Ahora, yo hablábamos la primera vez que estuve acá en el nepotismo, que en el fondo, claro, la Bella Hadid dice, no, me arrepiento de haberme operado la nariz palestina, pero obviamente no está arrepentida ni nada, o sea, la mamá, el mundo de la moda te obliga y no te hagáis la lesa, es como las Jenner, que son como otras personas también finalmente,
sí,
como
cada vez más
duplas que se potencian.
Y dicen ellas mismas, no sé, yo no cambié, no me hice nada, te juro. O sea, yo sé que una niña puede cambiar a cuando es adulta. Yo diría que el caso más extremo es la otra hermana, la que es rubia. Ese caso extremo. No, esa se fue en volar.
Ese caso extremo.
Oye.
Sí, es como que un día podría hablar de pura cirugía. Podrían darnos temas de qué querer hablar, que sea de moda y Hollywood, lo que sea, para desmascarar ahí a la gente, a toda esa gente que le cae bien a la Claudia Cayo.
Tirándole chévere a Claudia Cayo. Oye, otra pareja, pero esta es pareja. Esta no es dupla de amistad, sino que es pareja. J-Lo and Ben Affleck. Algo pasa. Bueno, J-Lo siempre, yo creo que J-Lo se te pone al lado y uno florece. Una cosa así, o sea, algo te debe pasar, te salió una planta en la cara, no sé, algo te debe pasar.
O sea, es que primero que nada yo puse una foto ahí que es J-Lo en los Grammy con el vestido verde de Versace, ahí como
que después se lo volvió a poner.
Muy inteligentemente logró maquinar todo a su favor. Porque J-Lo era bailarina, ella era bailarina de uno de estos programas musicales gringos donde ella salía atrás bailando así como todos esos pasos,
sí,
tipo
abrazas claro,
los asimitos que iría escuchando ahí haciendo sus pasos de baile y todo, y ahí apareció y ahí empezó a asomarse. O sea, hay N gente que ataca a J-Lo como apropiación cultural y de River and Blues y de hip hop completamente. Hay gente que, muchos latinos, amantes de toda la música, de origen afroamericano, que odian a J-Lo porque todo lo maquinó. Me voy a vestir como un pololo, voy a aparecer acá, ahora aparezco mujer blanca, ahora aparezco no sé dónde, ahora soy acá, voy a aparecer mexicana, me gusta Celia Cruz. Como que ha elegido muy bien a sus duplas, PDD la elevó finalmente. O sea, yo creo que Jennifer López tiene un talento artístico como de showwoman, pero en sí, no es tan buena. Yo la quiero mucho, pero no es tan buena.
Ah, pero a ti te parece como que, bueno, la historia de ella, no sé si viste su último documental, que obviamente está todo dispuesto para que tú te termines pensando, weón, que heavy es J-Lo, que grande es. Pero también, ¿cómo le suma, crees tú, Ben Affleck, o le resta en esta nueva visión de su vida? Ni que en algún momento fue un bailarín, pasó por Mac Anthony, que también la situó. Creo yo en un lugar.
Mar Anthony. La llevó el público latino finalmente. La llevó de vuelta a decir que es puertorriqueña. Ese es el Mar Anthony.
Yo que te conozco bien, le dijo, te voy a llevar para ese lugar.
Ahí, a la isla. Y lo que está haciendo Ben Affleck es también acceder a un público blanco, porque finalmente en Estados Unidos todo funciona también racialmente. Estados Unidos, donde racialmente las cosas funcionan así. Entonces, claro, ¿pero qué va a querer ella? Pucha, va a querer un montón de cosas finalmente. O sea, ella tiene que vender más cremas. Tiene línea de maquillaje, línea de ropa. Obvio, o sea, ella no vive solamente de las películas. Entonces, también, o sea, y que uno se entere, por más que la ley de California te permita leer todo tipo de juicios, y que hoy uno se entere que el pobre tipo tiene que tener relaciones sexuales 4 veces a la semana, porque la ley de California está abierta para ese tipo de cosas, es una miseria finalmente. Es como, ¿a quién le importa? Bueno, People Magazine, TMZ y todo eso.
No, entonces, y aparte que hacen un relato, inventan un relato, el tipo está durmiendo y, oh, J-Lo, la reina del sexo, y a lo mejor no en la intimidad tú sabes que tú puedes decir para afuera, oye, sí, a mí no hay quien me baje de la... Y resulta que en el día a día, ah, no, qué lata, ¿cachai? Ah, no, qué lata.
Claro, estoy en TikTok, déjame.
Estoy en TikTok, suéltame, no es que me estoy riendo acá.
O sea, oye, por fin me puedo reír, déjame tranquila. Otra de estas parejas que a propósito de quejas tienen que ver con la fidelidad y la amistad, es lo que pasó con Johnny Depp y Kate Moss. Que ese es como un...
Oye,
independiente,
sí,
de los problemas mentales de cada persona, y que si el tipo
o tal vez por eso, tal vez por eso engancha.
Todos podemos tener, ahí la Kate Moss, dando la cara como fue, como casi el mejor problema de mi vida.
Sí, se fue en volá, hay que decirlo. Bueno, de eso podríamos hablar también, de acusaciones, cómo afecta o no a los hombres esta acusación, vieja. Tanto tema, la gente feliz que nos tratemos de vieja, te voy a decir. Como que
sí, les gusta el vieja. Sí. Oye, mira, yo sé que tenemos que cerrar, Natalia, pero quiero cerrar con una
así
pareja que duró un segundo como dupla de amigos rivales, pero se dice que abrió el Cahuil en Chile, que es la Titi Auber con la Daniella Campos. Ahí tení... Lo último,
en sus mejores épocas, cada una hermosa, fantástica, después del mechoneo. Tenís toda la razón. Oye, vieja, nos vemos en una semana más. Nada, un abrazo, muchas gracias por estar acá, muchas gracias por tus palabras, muchas gracias por tu conciencia, por tu solidaridad. Me alegro mucho que te hayas cambiado de registro electoral ahí para que votes en Dinamarca. Y un abrazo, me imagino que hace calor, por aquí hace todavía frío, te encantaría estar por acá, te voy a decir. Te encantaría.
Yo sé que sí.
Son las 10:28. Te amo.
Adiós,
y muchas gracias. Somos la mejor dupla nosotras dos, ¿ah? Absolutamente.
Así es.
Se fue la Fran, me voy yo también. Se acaba el programa, 10:28. Muchas gracias, Monada, por todo su aguante, por toda su buena onda, por todo su amor. Solo así se resiste. Un abrazo grande, que tengan un buen día y que sea una mejor semana. Chao.
Nadie dijo que esto sería fácil. Cuando sientas que todo está perdido, Natalia Valdebenito te espera en Café con Nata, de lunes a viernes a las 9 de la mañana en subela.cl.